En Radiograma, titulares. Es una presentación de Junto a H, marzo llega con puro buen trato. Se extendió el marzo recargado de Volvo.
El Ministerio de Hacienda ordenó iniciar el cobro a los deudores del crédito con aval del Estado, cuyos ingresos mensuales superan el 1,5 millones de pesos.
Si uno toma el espectro de personas que ganan más de 1,5 millones de pesos brutos al mes y que están morosas, suma una deuda total impaga con el Estado de 800 millones de dólares.
El Ejecutivo ingresará la próxima semana la iniciativa que pretende modificar el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles.
Nadie quiere que te suba el combustible, ¿cierto? Y nosotros hemos hecho movilizaciones en la historia por menos.
O sea, lo más probable es que la inflación en los próximos 6, 12 meses va a tomar dinamismo.
Hoy comenzará a operar el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, que hará una revisión total del Estado.
Este rol de auditoría interna requiere de la voluntad política para que se pueda auditar de buena forma, detectando a tiempo falencias, previniendo a tiempo también falencias.
A prisión fue enviado el exfiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, imputado por los delitos de cohecho agravado y violación de secreto en el marco de su relación con el abogado penalista Luis Hermosilla.
Efectivamente, aquí lo que dijo el magistrado, que el señor Guerra había subordinado los intereses del Ministerio Público a un grupo político determinado.
Resolución que evidentemente nosotros no compartimos.
Esta mañana se reanudará la formalización por el caso Bruma, ya que la defensa de los imputados citó informes y peritajes que no estaban dentro de la carpeta, obligando a la Fiscalía y a los querellantes a estudiar los antecedentes.
Si el Bruma era visible en el radar o por los vigías, ¿por qué esos pesqueros no detectaron tampoco a la lancha Bruma?
Todas estas alegaciones que están haciendo ahora son absolutamente extemporáneas. Fueron desestimadas por la Armada.
Se confirmó el fallecimiento del sargento segundo de Carabineros Javier Figueroa Manquimilla, quien fue baleado el pasado 11 de marzo en una fiscalización en Puerto Varas.
Vamos a encontrar a estos culpables de este asesinato de nuestro sargento.
La rabia se transformará en compromiso. Desde el general director hasta el último carabinero, seguiremos con más fuerza y con más ahínco.
Al menos 5 homicidios remecieron la región metropolitana en las últimas horas. Los crímenes se cometieron en Quilicura, Cerro Navia y San Joaquín.
Habrían disparado en direcciones al grupo. Este menor habría sido impactado en su cabeza. Efectivamente, en este lugar operan distintas bandas.
Que las personas que fallecieron tenían múltiples impactos balísticos en el cuerpo.
Marzo, el temido regreso. No es fácil. Todos andamos un poco estresados. Por eso, y porque es indispensable, únete a la campaña de la H. Aquí, puro buen trato. Si ponemos de nuestra parte con pequeñas acciones, seremos capaces de construir espacios más sanos y seguros. No subamos el tono, sin pelambres ni ofensas. Bienvenido, Marzo. Bienvenido, el buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Marzo recargado de Volvo, extendido por éxito de ventas. Obtén nuestro EX30 en cuotas desde 189.900 pesos. Unidades limitadas, solo por marzo y en todo Chile. Descúbrelo en volvohomestore.cl o en nuestras sucursales Volvo.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados, diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad, acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Lo mejor de marzo es que si te haces cliente BCI, tienes tu crédito de consumo con tasa preferencial desde 0,82% mensual. Y si ya eres cliente, tienes tasa preferencial exclusiva. Además, triplica el cashback de tu tarjeta de crédito BCI por 3 meses al contratar durante marzo un consumo sobre 5 millones en canales digitales. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Crédito y condiciones sujeto a evaluación comercial. Bases y condiciones publicadas en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Haz que tu próximo paso profesional cuente. En la Universidad de Alberto Hurtado puedes estudiar full online los magísteres en gobierno, políticas públicas y territorio, en gestión y dirección educacional, en derecho penal y en derecho procesal y litigación. Programas que fortalecen tu empleabilidad y te preparan para un ejercicio profesional en un mundo en constante transformación tecnológica. Súmate a la UAH y aporta a una sociedad más justa. Detalles en uahurtado.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Qué heavy que ya estemos en cuarto medio.
Cierto. Ayer preocupados porque se nos quedaba la cartulina y ahora es La Paz.
Mi mamá ya me preguntó qué voy a estudiar dos veces hoy.
Ya.
Pero en serio, ¿qué vas a hacer para prepararte?
Yo estuve viendo el Preu Pedro de Valdivia.
En el Preu Universitario Pedro de Valdivia te acompañamos con una sólida preparación académica y apoyo constante para que alcances el puntaje que necesitas.
No sé de dónde salió esa voz. Pero entonces, ¿no estamos solo en esto?
Para nada. Matricúlate hoy en Preu Universitario Pedro de Valdivia. Asegura tu cupo y alcanza tu Prime.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Siete de la mañana, 6 minutos.
Seguimos con más informaciones. Le contamos ahora que la defensa de la empresa Blumar y de los imputados del pesquero de alta mar Cobra citó informes y pericias que no están dentro de la carpeta investigativa, lo que obligó a la fiscalía y a los querellantes de la lancha Bruma a estudiar los antecedentes.
Estos últimos calificaron las alegaciones como extemporáneas, por lo que esperan que sean rechazadas a la última jornada de audiencia programada para hoy, donde se decretarán las medidas cautelares. José Manuel Lagos, de Radio El Carbón de Lota, nos cuenta.
El abogado Alejandro Espinosa, defensor de la pesquera Blumar y de los imputados del pesquero de alta mar Cobra, señaló que la lancha Bruma estaba fondeada en un lugar de alto riesgo sin informar su posición como le exige la normativa vigente y sin dar una señal de alerta frente al PAM Cobra, que era detectable media hora antes de lo que calificó como un accidente, de ahí que consideró que no hubo delito y por lo tanto rechazando las cautelares, como el arresto domiciliario nocturno solicitada por la fiscalía. En su intervención citó un informe en derecho y dos informes periciales. De estos últimos, uno fue realizado por un experto en radares y otro por peritos de la Universidad Austral, los que darían cuenta que la embarcación de Blumar no habría detectado la lancha porque esta última habría sido modificada, sumado a las condiciones climáticas el día de los hechos.
Ninguno de los tres pesqueros de alta mar que pasaron a la distancia que podía ser detectada la bruma previo al Cobra, detectaron a la bruma ni en los radares ni en los vigías de esos pesqueros. Eso echa por tierra la tesis de la fiscalía. Si el bruma era visible en el radar o por los vigías, ¿por qué esos pesqueros no detectaron tampoco a la lancha Bruma? Y es coincidente con la conclusión de la autoridad marítima.
El abogado querellante que representa a las familias de los 7 pescadores fallecidos de la Bruma, Rafael Poblete, subrayó que las alegaciones de la defensa son absolutamente extemporáneas y que en su momento fueron presentadas a la Armada, sin embargo, dijo, fueron rechazadas.
Ellos tuvieron la oportunidad de hacer sus descargos en la investigación sumaria administrativa de la Armada y no lo hicieron. Todas estas alegaciones que están haciendo ahora son absolutamente extemporáneas. Todas, absolutamente todas estas alegaciones fueron desestimadas por la Armada. Ellos hicieron sus pericias y no la acompañaron en la ISAM y todos sus descargos fueron rechazados.
Soledad Espinosa, esposa del capitán de la lancha Bruma, José Luis Medel, fustigó los dichos del defensor, insistiendo en que las víctimas no faltaron a la normativa porque de lo contrario estarían responsabilizando un eventual mal trabajo de la directa mar.
No podemos comprender como familia porque se nos está echando la culpa y sabemos cómo se manejaba la bruma. Y la bruma no faltó a la normativa y la misma Marina lo ha dicho. Ahora el asunto de decir que la bruma, su certificado de navegabilidad, está prácticamente falso. Aquí al final ellos mismos están culpando a Directimar, que no ha hecho tampoco bien su trabajo.
Los antecedentes presentados por la defensa de la pesquera Blumar y de los imputados Roberto Mancilla, Luis Macaya y Jaime Sandoval deben ser analizados por la fiscalía y los querellantes. Por ello se fijó un receso, quedando las réplicas y las medidas cautelares para este viernes, siendo el último día de formalización, dijo el juez de garantía de Coronel, Jorge Enríquez.
De la mañana, 9 minutos.
Y un hombre de 30 años de edad con antecedentes penales fue detenido por la PDI a las cercanías de la localidad de Pidima, en la comuna de Ercilla, en un operativo antidrogas que contó con el apoyo de personal del ejército de la zona de control del orden público de Carabineros, coordinados por la Jefatura de la Defensa Nacional en la Araucanía.
En la diligencia se incautaron 242 plantas de cannabis sativa, más de 2 kilos de marihuana, una camioneta con encargo por robo, además de armas de fuego y municiones. De Radio Bio Bio en Temuco nos informa Carlos Martínez.
Operación Tras las Líneas se denominó la diligencia que movilizó de madrugada a un importante contingente policial al área rural de la localidad de Pidima, en la comuna de Ercilla, donde fueron allanadas al menos 2 viviendas, logrando incautar droga y otros elementos, tal como lo precisó la abogada asistente de la Fiscalía en Angol, Natalia Ortiz.
Logrando la incautación de cerca de 250 plantas de cannabis sativa, además de cerca de 2,5 kilos de cannabis a granel, un vehículo que mantenía en cargo vigente por el delito de robo, y además armamentos y municiones.
Las armas de fuego corresponden a una artesanal tipo subametralladora y un revólver calibre .357 con encargo vigente por robo desde Palena. 42 cartuchos calibre 9 milímetros, 25 cartuchos calibre .357, al tiempo que una camioneta marca Nissan modelo Terrano con encargo vigente por robo del 12 de septiembre del año 2025, emanado de la primera comisaría de Carabineros de Los Ángeles. En el lugar, los detectives detuvieron a Gabriel García Montoya tras encontrar plantas de cannabis sativa en pie, al aire libre, al fondo de una quebrada y en un invernadero, detallando el subprefecto Rodrigo Rivera, de la prefectura Malleco de la PDI, que el área estaba rodeada por fierros puntiagudos enterrados entre la vegetación, buscando lesionar a los policías que se acercaran.
Cuando nosotros ubicamos este vehículo, un vehículo que recuperamos que tenía encargo policial por robo, nos percatamos, ¿cierto?, que en las inmediaciones de este se encontraban estos rojos metálicos, que qué efecto provocan es impedirle accionar policial.
El detenido, que este viernes será presentado a la justicia en Collipulli, registra antecedentes penales, entre ellos una condena por tenencia ilegal de arma de fuego en 2016, la que fue usada en el crimen del sargento de Carabineros Hugo Albornoz, y que, según la investigación de la Fiscalía, fue disparada el día del crimen por su primo, Eric Montoya. Además, cuando era menor de edad, fue condenado por su participación en el robo con homicidio del agricultor Héctor Gallardo Ayllapan, ocurrido la noche del 1 de septiembre de 2012 en el sector Chequenco de Ercilla, en la Araucanía. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma. Siete de la mañana, 12 minutos.
Manuel Guerra se convirtió en el primer ex fiscal regional en quedar en prisión preventiva por un presunto sistema de corrupción que operó por años, según el tribunal.
El juez dio por acreditados los delitos y fijó 45 días de investigación, advirtiendo un daño irreversible a la confianza institucional. Marcela Rojas tiene más detalles.
Tras más de 8 jornadas de formalización, el cuarto juzgado de garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para el exfiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, en el marco de la investigación por delitos de cohecho agravado, violación de secretos y prevaricación. De esta forma, el expersecutor se transforma en el primer exfiscal regional en tener la medida cautelar más gravosa del sistema procesal penal. El tribunal estimó que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, considerando la gravedad de los hechos y su reiteración en el tiempo, descartando además la aplicación de medidas cautelares menos intensas. En su resolución, el juez Guillermo Rodríguez apuntó a la existencia de un patrón sostenido de conductas más allá de hechos aislados, reconociendo el vínculo de Guerra con partidos políticos.
Acredita que Guerra condicionaba sus decisiones a la postura de la UDI, infringiendo el principio de objetividad del artículo 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Los chats demuestran deliberación sostenida, ilusión consciente de los mecanismos de control mediante el uso sistemático de canales informales y persistencia más allá del cargo.
Manuel Guerra deberá cumplir la medida cautelar en el anexo penitenciario Capitán Llaver, mientras se fijó un plazo de investigación de 45 días.
Siete de la mañana, 14 minutos.
Y en la tercera jornada del juicio contra Nicolás Cepeda en Lyon, Francia, por la desaparición de Narume Kurosaki, El propio acusado terminó reconociendo un cambio clave en su versión.
Ante las preguntas del magistrado, Eric Talbos admitió que en 2016 viajó a Besanzón para ver a su expareja y no por motivos académicos, como había sostenido antes. Según explicó, ocultó esa intención por miedo y vergüenza al no querer reconocer que buscaba encontrarse con ella tras el fin de la relación.
Ese giro fue uno de los puntos más delicados de la audiencia porque tocó directamente una de las bases de su relato inicial. El tribunal lo confrontó por las contradicciones entre lo que dijo en juicios anteriores y lo que reconoció ahora en una jornada donde volvió a quedar bajo presión la coherencia de su defensa.
La audiencia también se centró en las compras que han sido consideradas sospechosas dentro de la investigación.
Cepeda tuvo que explicar por qué adquirió detergente, combustible y fósforos durante esos días. Sobre el detergente, sostuvo que lo usó para limpiar una mancha en el auto arrendado tras un susto mientras manejaba.
Respecto del bidón con combustible, dijo que lo compró para quedarse con el recipiente y en cuanto a los fósforos, dijo que le parecieron baratos y llamativos.
De acuerdo con la acusación, Narumi desapareció entre la noche del 4 y la madrugada del 6 de diciembre de 2016, luego de que Cepeda pasara con ella en la residencia estudiantil de Besanzón.
La tesis de la justicia francesa apunta que tras esa noche el chileno se trasladó hacia una zona apartada del macizo del Jura, donde se presume que pudo haber ocultado el cuerpo que hasta hoy no ha sido encontrado.
En medio de esta nueva jornada, la abogada de la familia de Narumi, Silvia Galey, sostuvo que Cepeda sigue entregando respuestas llenas de contradicciones y explicaciones enredadas.
A su juicio, el único cambio real fue que no pudo seguir negando su ingreso a la residencia universitaria, porque fue enfrentado a antecedentes y reconocimientos de testigos, quedando nuevamente en evidencia las dificultades para sostener sus versiones anteriores.
Tenemos las mismas contradicciones en las respuestas de Nicolás Cepeda. Siempre tiene explicaciones muy alambicadas. Lo único que obtuvimos fue un pequeño cambio respecto de su ingreso al hogar estudiantil. Confrontado evidencias como que fue reconocido por algunos estudiantes, ya no puede seguir negándolo. Incluso tiene dificultades para sostener las versiones que entregó precedentemente.
La tercera jornada dejó una declaración clave por parte del acusado, nuevas dudas sobre sus explicaciones y un juicio que sigue profundizando las inconsistencias en su relato, en un caso que a casi una década sigue sin esclarecer el paradero de Narumi Kurosaki.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. En Radiograma, el pronóstico del tiempo. 7 de la mañana, 17 minutos.
Bien, revisamos el informe del tiempo. Comenzamos en Santiago, región metropolitana, donde a esta hora hay 12 grados. La máxima llegará solamente a los 18. Por la mañana, nubosidad parcial y por la tarde, precipitaciones con vientos de hasta 40 kilómetros por hora. En Rancagua, en tanto, máxima de 17 grados. Nublado por la mañana y precipitaciones con fuerte viento también durante la tarde. En Talca, en tanto, la máxima para hoy 17 grados. Todo el día estará con precipitaciones, mientras que Chillán, en la región de Ñuble, la máxima llegará a los 18 grados y estará con nubosidad parcial.
Revisemos también el pronóstico del tiempo para la región del Biobío. En Concepción hay 12 grados a esta hora. Se espera una jornada con nubosidad parcial, variando a despejado en la tarde con una temperatura de 16 grados. 18 es la máxima que se espera para Los Ángeles. Una mañana bastante nublada y en la tarde nubosidad parcial. Y en Lebu, 16 grados como temperatura máxima. También nubes prácticamente todo el día.
En Temuco, en tanto, a esta hora hay 7 grados. La máxima llegará a los 18 por la mañana, nubosidad parcial y por la tarde precipitaciones, incluso con la probabilidad de tormentas eléctricas. Continuamos en Valdivia, donde a esta hora hay 6 grados. La máxima llegará a los 17, hay nieve la matinal. Luego, gran parte de la mañana estará con nubosidad parcial y por la tarde precipitaciones, incluso también con probabilidad de tormenta eléctrica.
Algo similar se espera en la región de los lagos, específicamente en Osorno, 7 grados a esta hora, una mañana nublada. Así va a permanecer hasta la tarde, donde se espera chubascos y probabilidad de tormenta eléctrica. 16 es la máxima que se espera hoy en Osorno. Y en Puerto Montt se registra a esta hora algo de chubascos débiles y a ratos, con una temperatura mínima o la actual de 8 grados y la temperatura máxima que debería alcanzar 16 grados durante la tarde, donde también hay probabilidad de tormenta eléctrica.
Continuamos en Ancud. La máxima para hoy viernes 20 de marzo será de 15 grados. Habrá precipitaciones tanto en la mañana como en la tarde, que se mantienen también para la jornada de mañana sábado. Continuamos. Le contamos ahora que en Castro nubosidad parcial se espera por la mañana y algunos chubascos débiles por la tarde. La máxima para hoy en Castro será de 15 grados, mientras que en Quellón a esta hora hay 7 grados. La máxima llegará a 14. Por la mañana nubosidad parcial, tarde y noche precipitaciones.
Y más al sur de nuestro país, chubascos aislados se espera en gran parte de la región de Aysén, Melinca, Lago Verde, Puerto Cisnes. 16 grados como temperatura máxima. En Coyhaique, 17 grados, nublado toda la jornada. En Villa O'Higgins, más al sur, nublado en la mañana y en la tarde lluvia, aunque débil, pero persistente hasta la noche. 11 grados esta jornada en Villa O'Higgins. Y en la región de Magallanes, revisemos Torres del Paine, hay neblina densa a esta hora, se espera una máxima de 14 grados. En la tarde, nubes, variando a nublado durante las próximas horas. En Punta Arenas, solo 5 grados a esta hora, la máxima debería alcanzar los 12 grados. Nubosidad parcial, ocasionalmente nublado, es lo que indica la Dirección Meteorológica de Chile para esa zona, con ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora que llegarían en la tarde.
7 de la mañana, 21 minutos.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. Copec, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? ¡Drama total! Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi.
Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Desde la minería, entendí el enorme potencial de desarrollo que existe en los territorios.
Hoy trabajo supervisando el diseño y la construcción de proyectos que son clave para el futuro de la minería.
Porque cuando la minería trabaja junto a las comunidades, se abren oportunidades que nacen del propio territorio.
Porque poner en marcha un proyecto no es solo ingeniería, es desarrollo, es responsabilidad, es pensar en las futuras generaciones. Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
En Radiograma, las señales económicas del día. Mundo, la internet número uno del planeta al alcance de todos. Nueva banca preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Vamos con noticias del ámbito económico. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, se adelantó al gobierno y confirmó que el Palacio de la Moneda, que el próximo lunes o martes ingresará por la Cámara Baja, el proyecto del Ejecutivo que haría modificaciones al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, el MEPCO.
La iniciativa, que tiene un sentido de urgencia social a propósito de las alzas en el precio del petróleo y eventuales repercusiones en el panorama inflacionario local, ingresaría por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y el día miércoles pasaría al Senado.
En la interna de Palacio siguen condicional la continuidad de este amortiguador, pero ya se conocen más precisiones respecto a lo que podría ser reducir su espacio al mínimo y focalizarse en aquellos grupos más vulnerables o transitar hacia su eliminación progresiva.
Ayer el ministro Jorge Quirós expuso por primera vez en un seminario organizado por el Diario Financiero, donde dijo que es una decisión que se tomará pensando no afectar de sobremanera a los más vulnerables, pero siendo conscientes de la realidad fiscal del país.
Va a haber especial preocupación por las necesidades de las grandes mayorías, de todas maneras, pero hay que combinar las cosas. Y en eso estamos. Y también requiere que el país conozca que estamos en una situación compleja en materia internacional.
Asimismo, ayer en Teatino 120, el jefe de Hacienda se reunió con representantes de distintos gremios para conocer sus posturas, dando cumplimiento a su propia palabra. Escuchar a todas las partes antes de tomar una decisión que ya adelantó tendrá costos.
El presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, Juan Araya, dijo que no se adelantarán a hacer declaraciones hasta conocer en detalle este proyecto, pero recordó que en otros momentos similares de la historia se pronunciaron por menos.
Nadie quiere que te suba el combustible, ¿cierto? Y nosotros hemos hecho movilizaciones en la historia del gremio muchas veces, por menos.
En general, desde el gremio de los transportistas señalan que resulta una obviedad que nadie va a estar satisfecho con el alza de los combustibles, pero debe mirarse el panorama completo.
En empresariado, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, manifestó su visión desde el cómo este nuevo fenómeno de precios tendrá una incidencia directa en las metas de crecimiento y la conducción de la política monetaria en Chile.
Va a significar también que la política de reducción de la tasa de política monetaria por parte del Banco Central se puede ver ralentizada y todo eso incide en el crecimiento económico.
Una mirada que respaldó el expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo.
O sea, lo más probable es que la inflación en los próximos 6, 12 meses va a tomar dinamismo si el petróleo se queda donde está. Pero también va a tener efecto en la actividad porque sube un costo importante.
Cuando el MEPCO entró al debate, el ministro Quirós habló de un costo de $50 millones a la semana y este jueves dijo que el gasto ya llega a los $200 millones.
La radio pudo confirmar que el nuevo proyecto de financiamiento para TVN no está entre las prioridades del gobierno, por lo que la iniciativa, que funcionaría a través del endowment, no será impulsada.
Eran $30 millones que iban a ingresar a Televisión Nacional mediante la iniciativa del gobierno anterior. Sin embargo, el Ejecutivo buscaría otras vías para rescatar la complicada situación financiera del canal público.
La diputada de Demócratas, Joana Pérez, afirmó que hay que evaluar el rol que está cumpliendo el canal, pero también las cifras económicas.
Hay que analizar bien los números y, por cierto, también el rol que está cumpliendo TVN, pero también entendemos que en algún minuto hay que sincerar las cifras y la realidad que tiene.
El proyecto de Endowment se encuentra en primer trámite en la Cámara de Diputados, habiendo pasado por la Comisión de Cultura y la Comisión de Hacienda.
Desde el bando opositor, el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, también entregó su opinión sobre el tema, afirmando que la moneda debería escuchar la idea de la administración del expresidente Sebastián Piñera de entregar apoyo mediante la ley de presupuesto.
Podría de repente escuchar lo que en algún momento alcalde Belolio, cuando era ministro, le proponía al gobierno en su momento apoyo económico en la ley de presupuesto.
El parlamentario de igual manera recordó que a raíz de esa propuesta surgió la idea de un financiamiento por Endowment, una fórmula que considera donaciones para generar réditos económicos a largo plazo.
Y el viceministro Daniel Mas celebró el ingreso a tramitación ambiental de proyectos mineros que consideran una inversión de más de 12.500 millones de dólares.
Una de dichas iniciativas de la firma Freeport generará más de 22.000 puestos de trabajo. Los detalles con Nicole Beretta.
El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, celebró el ingreso de proyectos mineros por más de 12.500 millones de dólares al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Esta inversión a gran escala contempla dos iniciativas: el proyecto de continuidad operacional de minera El Abra, a cargo de la empresa Freeport McMoRan, y la nueva concentradora escondida por parte de BHP. Cabe destacar que ambas propuestas, que contemplan una inversión cercana a los 7.500 y 5.000 millones de dólares respectivamente, forman parte de un ramillete de proyectos y medidas presupuestarias impulsadas con el respaldo del gobierno, lo que ha despertado, entre otras cosas, alarmas en la oposición como en parte de la población. En este escenario, el viceministro Mas calificó el ingreso de estas iniciativas como un giro positivo para la economía y que estos proyectos responden al mandato del presidente Kast de desatar la inversión en Chile.
El presidente Kast lo que nos ha pedido es que desatemos la inversión en Chile. Tenemos dos proyectos de una magnitud relevante y queremos que esa sea la línea que logremos generar de inversión en este tiempo.
Por parte de Freeport, su country manager Mario Larenas indicó que en la compañía están confiados de que su iniciativa será aprobada y que el proyecto generará más de 22.000 puestos de trabajo.
Esperamos, estamos confiados en que sea aprobado y también es muy importante el proyecto en cuanto a la generación de empleo, que puede ser del orden de 20.000, y en operación también nosotros tendríamos alrededor de 2.300 propios.
El representante también detalló que solo minera El Abra aumentará en 340.000 toneladas la producción anual de cobre, además de que extenderá la vida útil del yacimiento por 40 años. César Valencia, economista de Alpari, explicó que no es anormal que ante un cambio de administración y durante el inicio del gobierno de turno se presenten dichas iniciativas.
Está la anticipación regulatoria. O sea, la empresa suele ingresar proyecto al inicio de un gobierno para así asegurar que la evaluación se realice bajo un marco de criterios estable, evitando quedar atrapados en cambios regulatorios de mitad de periodo, que por lo general suelen ser más restrictivos.
Asimismo, Valencia indicó además que este ingreso masivo de proyectos buscaría apostar a la reforma de agilización de permisos, dado que actualmente el sistema arrastra una demora de casi 2 años para resolver observaciones de estudio de impacto ambiental, lo que perjudica directamente al bolsillo de los inversionistas.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? CAE de 0,77% calculada bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1,008,000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. Siete de la mañana, 34 minutos.
Seguimos revisando noticias. Carlos Furche, exministro de Michelle Bachelet y un histórico del Partido Socialista, fue ratificado transitoriamente, según el Partido Socialista, al mando del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, bajo la administración de José Antonio Kast.
En paralelo, los secretarios generales de Chile Vamos y el Partido Republicano se reunieron con representantes del segundo piso de La Moneda para zanjar el nombramiento en las seremías. Más detalles se nos cuenta Bárbara Paillal.
Todo un debate abrió la ratificación por parte del ministro de Agricultura, Jaime Campos, de Carlos Furche como director nacional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, cargo que asumió durante el gobierno de Gabriel Boric. El ingeniero agrónomo cuenta con amplia trayectoria. Furche ha ocupado roles relevantes como director de ODEPA, director de Relaciones Económicas Internacionales y ministro de Agricultura entre 2014 y 2018 en el segundo mandato de Michelle Bachelet. Su continuidad generó ruido desde la oposición, ya que se trata de una figura vinculada socialismo y la exconcertación. Por ello, tras una reunión de la mesa del Partido Socialista y por medio de un comunicado, la tienda salió a precisar que se trata de una ratificación transitoria hasta que se designe un nuevo profesional. Esta versión fue ratificada por fuentes cercanas a Furche, quienes señalaron que aceptó para garantizar un adecuado traspaso. Sin embargo, desde el Ministerio de Agricultura aseguraron que no se trata de un nombramiento transitorio. Pese a esta discusión, el diputado socialista Raúl Leiva señaló que Línea cuenta con un consejo directivo transversal y que estos cargos suelen definirse por criterios técnicos más que políticos.
No responde a razones políticas, sino que eminentemente técnicas, que dan cuenta de una instancia que se ocupa de la investigación y la sostenibilidad agroalimentaria.
En paralelo, persiste la preocupación por el retraso en el nombramiento de seremis. Representantes de la UDI, Renovación Nacional, Evópolis y el Partido Republicano se reunieron con el segundo piso de La Moneda para zanjar la definición de autoridades regionales, revisando las definiciones desde el norte al sur del país. Se evalúa priorizar ministerios claves como vivienda, hacienda y obras públicas con posibles nóminas que se darían a conocer en los próximos días. Así lo señaló la diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón.
Se van a empezar a conocer los primeros nombres de la cartera que son más relevantes y dentro de la semana ya estará todo el equipo completo.
Entre las estrategias en discusión está el asignar los cargos según la representación parlamentaria de cada partido en las regiones. El vicepresidente del Partido Republicano, José Carlos Mesa, apuntó a la mantención de los equilibrios.
En una proporción que sea razonable, por supuesto, con su representación ciudadana. Hay que mantener los equilibrios, por supuesto que hay que mantener los equilibrios.
Cabe destacar que la reunión habría sido solicitada por Chile Vamos ante la inquietud por la alta presencia de republicanos en las primeras nóminas.
7 de la mañana, 37 minutos.
Bueno, en la justicia y eventualmente en una acusación constitucional podría terminar el telefonazo de un asesor de la ex ministra de Salud, Jimena Aguilera, en favor de su madre.
Esto luego de que la Contraloría confirmara gestiones desde el Ministerio de Salud para anticipar y agilizar su atención en el Hospital del Salvador. Los detalles los tiene Francisca Cárez.
A casi 3 meses de que estallara la polémica por la atención de la madre de la ex ministra de Salud, Jimena Aguilera, la Contraloría instruyó un sumario administrativo tras confirmar que Manuel Nájera de Ferrari, jefe de asesores de la entonces secretaria de Estado, realizó gestiones con altas autoridades del Hospital del Salvador para informar con antelación su arribo. Un caso que reabre la discusión por un eventual trato preferente luego de que el informe revelara coordinaciones internas activadas incluso antes del ingreso de la paciente. Fue a partir de estos antecedentes que desde la UDI anunciaron que llevarán el caso al Ministerio Público. El diputado Daniel Layú sostuvo que incluso en su momento autoridades de gobierno lo trataron de mentiroso y que a raíz de este nuevo informe de Contraloría queda en evidencia que ese no es el caso.
Dijimos
que había tráfico de influencia y el gobierno y la ministra nos trataron de mentirosos. La Contraloría General de la República nos da la razón y no cabe otra posibilidad que el Ministerio Público abra una causa por este delito.
Mientras el oficialismo presiona por responsabilidades políticas y eventuales acciones judiciales como una acusación constitucional, desde el gobierno aseguraron que los procesos están siendo llevados a cabo por el organismo competente conforme a la normativa vigente y que se encuentran a disposición de las autoridades para el desarrollo de esta investigación.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo, porque está en cada uno, en cada lugar, está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. COPEC, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está Infort Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infort Pro, el multivitamínico para todos.
Ah, ¿sabes qué? Decidí que voy a dar la PAES otra vez.
¡Qué bueno, mi amor! Así vas a tener la oportunidad de prepararte mejor.
Sí, esta vez quiero llegar con todo y alcanzar mi Prime.
Ten la confianza que en Preuniversitario Pedro de Valdivia acompañamos a los estudiantes con una sólida preparación académica y apoyo constante para que tu hijo o hija cumplan su objetivo. Matricula hoy a tu hijo en Preuniversitario Pedro de Valdivia y ayúdalo a alcanzar su Prime.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Bien, le contamos ahora que hoy se inaugura el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, un organismo que instruyó el presidente José Antonio Kast el mismo 11 de marzo.
La instancia delineará el cronograma y las funciones para terminar con el escáner institucional en máximo 6 meses. Leila González tiene más detalles.
El mismo día que asumió el cargo, el presidente José Antonio Kast firmó un instructivo para ordenar una auditoría total del aparato público y hoy, a poco más de una semana, se estrenará el órgano auditor. El Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal tendrá su primera instancia en La Moneda para revisar el funcionamiento total de las instituciones gubernamentales. En este lanzamiento se definirán reglas, normas de operación y un cronograma para cumplir con la meta. La auditoría debe estar lista en los primeros 6 meses de mandato. La ministra vocera de Gobierno, Mara Cedini, señaló que harán todo lo posible para ordenar la casa.
Habrá objetivos y plazos que vamos a ejecutar. Puede que algunos se incomoden y que otros se sorprendan con los hallazgos que vamos a descubrir. Lo que no vamos a hacer es ocultar la verdad. Y eso es lo que impulsaremos. Caiga quien caiga.
Se espera que se revisen transferencias de recursos, contrataciones, ejecución presupuestaria, entre otros. Desde La Moneda no se descarta complementar este proceso con auditorías externas.
Análisis y profundidad. Radiograma.
De la mañana, 43 minutos.
La campaña de José Antonio Kast para llegar a la presidencia tenía dos patas, algunas más, pero básicamente dos, digamos dos pilares mejor: seguridad y economía. Y en economía, ¿qué pretendía o qué pretende? reordenar las finanzas públicas frente a los desequilibrios fiscales y promete mayor crecimiento en el país. Eso es lo que promete. ¿Qué ha pasado? Que reordenar las finanzas públicas significa, y lo dijo, disminuir el gasto público en 6.000 millones de dólares al menos. Yo creo que el déficit es muchísimo mayor que eso, pero al menos 6.000 millones de dólares. Y en segundo lugar, mayor inversión, mayor crecimiento. Estableció, configuró una cancillería básicamente económica para atraer inversiones dedicada a eso. Y viene la mala suerte, ¿no? Los precios del petróleo. Un golpe tremendo todo lo que se ha producido. Vamos a hablar de eso, de lo que ocurre con los precios del petróleo, lo que va a ocurrir al interior de nuestro país con los precios de las bencinas, pero lo que necesita el gobierno recaudar, por donde sea. Entonces, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, intuyó poner bajo lupa los pagos del crédito con aval del Estado. Anunció una revisión exhaustiva y ordenó que los deudores con ingresos superiores a 1.5 millones de pesos brutos regularicen su situación. ¿Qué había pasado? Que ante los continuos anuncios del gobierno anterior de que iba a haber gratuidad total en la educación superior, ¿ustedes recuerdan eso?
O que se iba a eliminar este crédito. Se dijo
pero,
que
pero
iba...
en principio, la primera promesa fue gratuidad. Vale,
gratuidad.
Después esto fue variando, obviamente, pero la promesa de que las cosas iban a ser mucho más fáciles o se iba a acercar a la gratuidad por lo menos, muchos dejaron de pagar pudiendo hacerlo. Y el nivel de morosidad o la cantidad de morosos aumentó exponencialmente, muchísimo. ¿Qué ha dicho el gobierno? Les vamos a cobrar. Los que pueden pagar, tienen que pagar.
Y la medida busca claramente mejorar la fiscalización, asegurar que el sistema cumpla su objetivo, aunque también refleja, como tú decías, la presión por poder equilibrar las cuentas fiscales. Y ojo que Jorge Quirós dijo que la deuda había subido en los últimos años 4 veces. 4 veces la cantidad de dinero que se le debe al fisco por deudores del CAE.
La decisión no pasó desapercibida en la arena política. La oposición criticó la medida, argumentando que resulta incoherente con bajar impuestos a los empresarios y perseguir a los trabajadores con estos ingresos. Vanessa Gajardo, muy buenos días.
Buenos días, Vanessa.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Así es, vuelve al centro del debate público una promesa, un fantasma de lo que eran los tiempos de Gabriel Boric, el financiamiento público para la educación superior, el FES. Ya vamos a estar hablando de eso, pero vamos por parte. La primera lectura de un nuevo ciclo económico. Ese era el título del seminario en el que participó el día de ayer el jefe de las finanzas públicas, Jorge Quirós, que decidió sincerarse con los asistentes. Lograr las metas requiere de coraje y, por supuesto, también de asumir costos. El ministro de Hacienda no tiene por qué ser simpático ni popular, fueron algunas de las declaraciones que entregó el titular el día de ayer, principalmente al referirse a la contingencia, a las decisiones que se están tomando en materia económica en estos primeros días de gobierno y, en específico, a todas las alarmas que ha encendido, sobre todo en la oposición, los anuncios del Plan de Reconstrucción Nacional y esta batería de medidas económicas, que cada una de ellas tiene distintos focos y distintos objetivos. Hay algunas que tienen que ver con atraer inversión, acabar con la permisología, llegar a esta meta, transitar a un crecimiento del 4%, o bien aumentar la recaudación fiscal. A propósito de estas declaraciones del propio Jorge Quirós, de una caja, de un fisco que no tiene plata. Vamos a hablar de algunas, por supuesto desde el lado de la recaudación fiscal, que han generado más ruido, sobre todo en el ámbito político y social. La primera tiene que ver con establecer hacia el futuro que las personas que quisieran matricularse teniendo más de 30 años no van a tener acceso a la gratuidad. Ojo, porque mucho se piensa que esta es una medida ideada por esta administración, por el presidente José Antonio Kast, pero lo cierto es que no. Esta idea surge y fue propuesta en la Comisión de Ajuste del Gasto Público que fue convocada en el gobierno anterior por el exministro Mario Marcel. Simplemente lo que hace este gobierno es recogerla. mucha atención con esto, porque ha generado ruido y distintas declaraciones por parte de parlamentarios de la oposición respecto de que se busca eliminar derechos adquiridos y beneficios sociales. Ayer Jorge Quirós volvía a reiterarlo en este seminario. Todas aquellas personas que hoy cuentan con el beneficio, independiente de la edad que tengan, independiente de la universidad en donde estudien, no van a ver cambios. Es más bien una propuesta que se hace pensando en la recaudación hacia adelante. Sin embargo, ayer lo que sí encendió el debate público tiene que ver con otras cifras y otros anuncios que hizo el jefe de la billetera fiscal. El primero de ellos daría cuenta de una obligación que no se está cumpliendo. Escuchemos.
Quiero decirles algo. Hablé con el tesorero general de la República ayer, tuve una reunión bien interesante. Desde el año 2017 el Estado de Chile no ha iniciado ninguna acción de cobro. Hay gente que paga. Esa es la buena noticia, el 40% paga.
Ojo, que acá los expertos llaman a hacer un análisis de los ciclos políticos. ¿Qué pasó desde el 2017 a la fecha que no se cobró por tantos años? ¿Tuvo que ver con el estallido social? ¿Tuvo que ver con la pandemia? ¿Tuvo que ver con una inflación y otras presiones sociales que había en ese minuto? El ministro Quirós además plantea que en el curso que hicieron, mandatado por la Contraloría General de la República cuando estaban asumiendo como gobierno, decía expresamente, y lo trajo a colación, que un funcionario que deja de cobrar una multa o una deuda que se tiene con el Estado está incurriendo en una falta funcionaria grave, haciendo un llamado a que acá todas las partes tienen que hacer su trabajo. Y acá puede subir al debate, ¿no?, el rol que tiene no solo el Tesorero General de la República, sino también el Servicio de Impuestos Internos, las jefaturas de servicio, un tema que va a subir también el debate a propósito de esta auditoría general que se busca hacer a todo el gobierno central. Justamente esto es lo que plantea Raúl Figueroa, exministro de Educación de Sebastián Piñera y también director de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello.
Tener claro los ciclos políticos. Hubo algún momento en el que la cobranza bajó, por ejemplo, durante el periodo de la pandemia, donde habían otras restricciones. Pero en periodos normales, creo que es fundamental que la tesorería inicie esa cobranza utilizando los mecanismos que la ley le entrega.
Vamos al detalle de las cifras que entregó ayer Jorge Quirós. Dijo que desde el año 2017 los morosos del CAE representaban 500 mil millones de pesos que adeuda el Estado. Esa cifra, si la llevamos a la actualidad, esa deuda ha crecido 8 veces su valor, llegando a la actualidad a los 4 billones de pesos. Señaló que hay 1.800 personas en Chile morosas del CAE que reciben ingresos sobre 5 millones de pesos mensuales, lo que también le significa una deuda al fisco por 20 millones de dólares. Pero ese no sería el universo total, y de ahí lo que justamente instruyó Jorge Quirós a la Tesorería General de la República.
Si uno toma el espectro de personas que ganan más de 1,5 millones de pesos brutos al mes y que están morosas, suma una deuda total impaga con el Estado de 800 millones de dólares.
¿Cómo se sincera esta cifra? Finalmente, ¿cuál es la deuda total de los morosos del CAE que tienen capacidad de pago y buscan mecanismos fuera de la ley para evadir justamente un compromiso que asumieron con el Estado? ¿Qué está pasando en la esfera política? ¿Qué plantean desde la oposición? Exigen que el gobierno cumpla con su palabra empeñada, cuestionando, por ejemplo, lo que incluye también el Plan de Reconstrucción Nacional con una rebaja del impuesto que pagan las grandes empresas, mientras ellos dicen se persigue a los trabajadores y trabajadoras del país a pagar hasta el último peso. La diputada Frente Amplista, Emilia Schneider, hizo un punto en ello, y lo que da a entender acá la oposición es que este universo sobre, digamos, los salarios de 1,5 millones de pesos no están en capacidad de pago.
El problema del CAE no es que la gente rica, floja, que va de sus responsabilidades, como dice la derecha, no pague. El problema es mucho más complejo. El CAE no requiere endurecerse, el CAE hay que cambiarlo. Esto me parece grave porque es un retroceso en el debate.
Lo que sí, también es necesario analizar qué factores o cómo se puede descomponer este universo de morosidad del CAE, porque lo cierto es que cuando tenemos esta cifra exuberante de personas que ganan sobre 5 millones de pesos y no estarían pagando, es un análisis distinto, por ejemplo, a aquellas personas que en definitiva no tienen capacidad de pago, se encuentran desempleados, por ejemplo, aunque sí hay algunos expertos que ya de antemano señalan los fantasmas que trajo consigo el FES y que vuelven al centro de la discusión pública. La promesa de campaña, ¿cierto?, de la administración del presidente Gabriel Boric, y que muchos pensaron que esta deuda se iba a condonar, y eso generó impactos en la capacidad de pago de las personas, que justamente lo que señala Matías Acevedo, ex DIPRES.
Yo les pregunto a ustedes, y ustedes tienen un crédito y tienen una promesa de condonación, ¿lo van a pagar o no lo van a pagar? No lo van a pagar. Significó que la morosidad pasó de 30 a 60% en 4 años.
Espero no ver grandes manifestaciones defendiendo gente que gana más de 5 millones de pesos y los están ganando gracias a un crédito que tienen con el Estado. También fue parte de las declaraciones que hizo ayer Jorge Quirós, hablando que no tiene intenciones de hacer una cacería de brujas, sino más bien que las responsabilidades y que el rol de cobranza también de la tesorería se cumpla. El abogado experto en derecho administrativo Ernesto Treviño planteó las interrogantes en torno justamente a este rol que debe tener la tesorería y lo que se puede calificar, dijo, como un fracaso en el mecanismo de cobranza del CAE.
Muchas veces tiene que ver con que no hay suficiente personal ni departamentos encargados de esto que tengan la capacidad de hacer una especie de cobranza judicial.
Y quiero, por último, culminar con las declaraciones finales que hizo Jorge Quirós en este seminario el día de ayer, donde de todos los puntos que expuso le dedicó más minutos al tema de la gratuidad y del CAE a propósito de las especulaciones, de las declaraciones, digamos, los conflictos políticos que ha generado esto en los últimos días. Dijo, la gente a la que no le ha ido bien puede estar tranquila. No está permitido no pagar, pero se van a evaluar medidas. Y si no tienen empleo, derechamente asumimos que no se les puede cobrar. Fue parte entonces de todo el análisis, de toda la bajada que hizo ayer el ministro de Hacienda y que, por cierto, ya nuevamente vuelve a encender la polémica respecto de los mecanismos que está buscando el gobierno de José Antonio Kast para poder recaudar y, digamos, reconstruir las finanzas públicas de Chile.
A ver, yo diría algunas cosas, ¿no?, con el tema universitario. Y algunas cosas que no van a gustar. El sistema universitario en Chile se ha expandido de una manera explosiva en los últimos 30, 40 años, pero explosiva. Antes las universidades eran pocas y tenían pocos cupos. Era otro país, otro Chile, pero era muy poco. Este crecimiento explosivo de las universidades ha provocado una caída en la calidad universitaria. De eso no cabe la menor duda y todos lo sabemos. Desde carreras que no tienen cupo o no tienen posibilidad después de sus alumnos de encontrar trabajo, hasta una caída en el nivel académico. Y eso se ha producido. Muchos estudiantes universitarios en un régimen normal no podrían estar en la universidad por su nivel de conocimientos. Esto también es verdad. Cuando usted entra con 520 puntos hay un problema. Y muchos estudiantes que egresan de las universidades con un título en una universidad relativamente exigente no podrían titularse. Aquí hay todo un problema. Y algunos dirán, obviamente, que estas universidades lo que hacen es engañar a alumnos, engañar a jóvenes, permitiéndoles ingresar y posteriormente entregándoles un título porque no están habilitados para ejercer la profesión que ese título indica. Pero también están los estudiantes, que muchos de ellos están conscientes que han obtenido un título sin tener tantas competencias. No es que los estudiantes tampoco sean unas personas tan inocentes que no se den cuenta cómo son las cosas. Eso no es así. Hay un poco de todo. Lo que ha ocurrido
es que además la generación que gobernó, que llegó al poder con Gabriel Boric, es una generación que hizo la política desde la universidad y por lo tanto dio preferencia en sus exigencias a las universidades. Sí, hablaba de educación pública gratuita y de calidad en los colegios, pero la verdad es que siempre se preocupó del financiamiento universitario. Lo otro era desmunicipalizar los colegios, pero no era mucho más que eso. Y todo el dinero prácticamente iba a la educación superior. ¿Qué ha ocurrido con el crédito con aval del Estado, que ahora se quería cambiar por el FES? Bueno, ha ocurrido que muchísima gente obtuvo este crédito, muchos no han pagado. Hubo una modificación bajo el gobierno de Sebastián Piñera, en el sentido de que solamente se pagara hasta el 10% del sueldo, cualquiera fuera el sueldo, hasta el 10%. Naturalmente que si era un gran sueldo era menos, pero hasta el 10% por 15 años y si al año 15 no se había pagado, se condonaba la deuda. Hasta ahí llegó. Que lo que pretendía el gobierno de Gabriel Boric, en algún momento, o la promesa de Gabriel Boric, era gratuidad total. Eso no se logró, pero sí lo que se produjo es que el gobierno de Gabriel Boric no cobró. Y cuando alguien no le cobra, no paga. Y cuando además hay una promesa de que nunca van a pagar porque va a haber un cambio legal, menos paga. Se ha acumulado una deuda gigantesca.